papa and the mothers. Where are the best place around?
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura 23 grados y la humedad 65%. Este fin de semana siguen los descuentos en gastronomía con cuenta DNI. Es en comercios adheridos y tiene un tope semanal de 5.000 pesos por persona. La devolución se alcanza con un ticket de 16.000 pesos. Se realiza la Expo Cannabis 2024 en La Rural. El encuentro que reúne usuarios y especialistas del cannabis se extenderá hasta mañana. La quinta edición de la mega muestra sobre cannabis medicinal, industrial y de uso adulto contará por primera vez con una sala adaptada para sumergirse en un evento sensorial. Citaron a Alberto Fernández a declaración indagatoria por la causa de los seguros. La medida fue indicada por el juez federal Julián Ercolini, que fijó el encuentro para el miércoles 20 de noviembre a las 10. Ercolini afirmó que existe en la causa mérito suficiente para convocar al expresidente a que se defienda de los cargos en su contra. Santiago del Estero pagará un bono de fin de año de 1.300.000 pesos a empleados estatales. Será en tres tramos, dos cuotas de 500.000 cada una y la última de 300.000. Lo percibirán los empleados públicos, provinciales y también municipales. En la capital de la provincia de Buenos Aires todavía se espera inestabilidad, algunas lluvias, pero cuando pasaron dos minutos de las 13, el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 23 grados y la humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien
como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro mientras se hace el asado.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Nuevamente, un sábado más, como dice la canción, y nosotros muy contentos de estar aquí en el Tenedor de Libros, donde, en este espacio que ya es costumbre, una sana, por lo menos, deliciosa costumbre, de en esta radio, en AM1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, Radio Provincia, como se la conoce habitualmente, y ya van varios meses que iniciamos con Miguel Frías esta costumbre, este espacio vinculado a la literatura, básicamente, como una de las ramas de la cultura, y a la gastronomía como otra de las ramas de la cultura. A nosotros nos gustan mucho esos dos mundos y un día pensamos, ¿y si los mezclamos? A ver qué nos sale. Y bueno, nos salió el Tenedor de Libros. Miguelito, ¿cómo te va?
Y bien contento que estamos. ¿Cómo andás, Martín?
Bien.
Acá dispuesto a hacer un nuevo programa y disfrutarlo, como siempre. Ojalá que del otro lado esté ocurriendo lo mismo.
Seguramente sí, los imaginamos en múltiples actividades, en múltiples momentos, disfrutando, estando afuera, escuchando con auriculares, estando en sus casas.
Algunos porque no comiendo también.
Almorzando, algunos aprovechando que es fin de semana, demorando un poco el almuerzo, recién decidiendo o recién preparando qué es lo que van a comer más tarde. En fin, ustedes saben. Y algunos manejando, tal vez, ¿sí? En alguna de las rutas bonaerenses, sintonizando esta radio que obviamente les habla a ustedes. Los habitantes de toda la vasta, la experiencia extensa provincia de Buenos Aires.
Y por qué no, algunos con lápiz y papel, no los que están manejando, pero sí el resto, sí, para anotarse algunas novedades que tenemos de libros y recomendaciones, incluso de los entrevistados, ¿no?
Exactamente, con la operación técnica hoy de Guillermo Campos, así a quien agradecemos, obviamente, que siempre sale todo muy bien. Agradecemos a Marcia Moroni, que está en las redes sociales del programa, atenta a todo, cada cosa que decimos, cada foto, cada momento, cada... La verdad es que nos va brindando contenidos todo el tiempo. ¿Para qué? Para que los podamos compartir con ustedes. ¿Y dónde los compartimos? Ustedes saben, en las redes sociales, en arroba el tenedor de libros, esto es en Instagram, esto es en X o en X o ex Twitter, como quieran llamarlos, y por supuesto en el Facebook de El Tenedor de Libros. Y además están las redes de la radio, la gente de la radio, lo decimos siempre, estamos muy agradecidos con el equipo de comunicación digital de la radio, los chicos de las redes sociales, como les decimos nosotros, que también están muy atentos todo el tiempo y levantan información y escuchan nuestro programa y en vivo van extractando momentos, van eligiendo palabras, sensaciones, no nuestras, porque está bien que, y está bien así, que sino de nuestros invitados. Así que les agradecemos también.
Juventud, talento y perseverancia.
Y trabajo por parte de nosotros, que pensamos un programa para compartir estas dos horas con ustedes. Un programa que, como siempre decimos, tiene de todo, que lo podríamos organizar como un libro en un índice, que lo podríamos organizar como si fuera un libro, una receta en paso, que son ingredientes, procedimiento y presentación. O lo presentamos habitualmente como se hacen en los restaurantes.
Este es nuestro menú del día.
Entradas.
Fresca como una, puntos suspensivos. Es el sinónimo de la ensalada fresca. Sin ella no hay mixta y el tomate se siente solitario. El Tenedor de Libros y Sueño Verde te cuentan todo sobre esta fresca opción para los días lindos que se vienen y que ya estamos viviendo.
Platos principales.
Con talento rural, rural y urbano también podríamos decir, sociólogo y escritor, es uno de los mejores narradores argentinos. Nació en Chivilcoy, territorio vital en su obra. Es admirado por sus novelas, pero ahora está presentando un libro de cuentos rurales y urbanos extraordinarios.
La nota que comenzó bien y terminó a los gritos.
¡Epa!
Patricia Kolesnikov nos trae una historia con uno de los más destacados escritores estadounidenses del siglo XX, seguro. Uh-huh. No queremos spoilear, no les queremos adelantar nada, pero la historia, esta historia que trae Pato, tiene expectativa, suspenso, mucho alcohol y peleas.
Postres.
Más títulos, más sabores. Un cocinero premiado en el mundo nos recomienda libros para los amantes de la cocina y suma sus títulos al estante ideal de la biblioteca gastronómica.
Otro postre es el mejor amigo del escritor. ¿Quién es el mejor amigo de los escritores? ¿El perro? ¿El editor? ¿El lector? ¿O bien otro cuadrúpedo que genera fascinación entre los contadores de historias?
Mirá, me intriga, ¿eh? Bueno, y también tenemos voces que vienen desde la cocina, desde la biblioteca. Así es el Tenedor de Libros, una ensalada de papeles, utensilios, letras, ingredientes, historias y sensaciones hedonistas.
Muy bien, y así estamos, así arrancamos el Tenedor de Libros. Está sentado nuestro menú del día, tenemos muchas opciones, tenemos varias cosas que tenemos pensadas, tenemos invitados, vamos a escuchar sus voces en breve, y tenemos novedades. Siempre arrancamos el programa con algunas cosas que vamos recibiendo, que nos van comentando, cosas que vamos leyendo o que vamos probando.
Exacto. Tengo novedades de libros, me llegaron ejemplares. Hoy voy a hablar de libros de no ficción.
Mira,
el primero es Borderline Carlito, de Blatty Ríos, que es un libro muy, muy bueno porque gira en torno de publicaciones en redes sociales que hizo Carlos Busquet. Carlos Busquet fue un escritor argentino, murió a los 50 años durante la pandemia, no por coronavirus, que nació en Chaco. en 1970, y es autor de una novela que es extraordinaria, que se llama Bajo este sol tremendo, uh-huh. Una novela publicada por Anagrama, que fue finalista del premio Herralde de novela, justamente. Fue llevada al cine con el hombre, con el nombre El otro hermano, filmada por Adrián Caetano. Y después el segundo libro que sacó Carlos Busquet se llamó Magnetizado, también un libro muy, muy bueno, también por Anagrama. Entrevistó durante horas e hizo un trabajo con un asesino serial argentino que en 1982 asesinó a 4 taxistas. Se llama Ricardo Melonio, y con esta obra, bueno, Carlos Busquet hizo otro libro extraordinario. Cuando él murió, todos decían que las publicaciones que hacía en su blog y en otros lugares eran muy, muy buenas, y de alguna manera mostraba cómo se iban generando sus libros. Fragmentos, por ejemplo, de Bajo este sol tremendo, que después no estuvo en el libro, digamos, final. Pero también tuiteos que eran... se adelantó al futuro. Todavía están dando vuelta por las redes, años después de su muerte, como si fueran casi palabras de Busquet desde el futuro. Así que para los que quieran conectarse con la literatura y con las creaciones de Carlos Busquet, Borderline Carlito, de Blatty Ríos.
Otro libro que ha llegado a nuestras manos, se llama, el título es Rot. Rot con TH final. Uh-huh. Escrito por Jonás Romano Weiss. Está editado por Pluma Platino. Es una novela publicada a mediados de este año, en junio de 2024, que está publicada en español, que es su idioma original, el idioma original que fue escrito, y ya próximamente va a estar la versión en inglés publicada también. Rot, según nos dice la información de prensa, es una novela que combina el uso de la ironía y la reflexión explorando temas universales como la mediocridad, la inteligencia, el amor, la incondicionalidad y la búsqueda del sentido de la vida. Jonás Romano Weiss es novelista, es abogado también, vive en Uruguay, es un argentino que vive en Uruguay, escribe hace muchísimos años y tiene varios trabajos que se conocen con su nombre y otros no, porque muchos trabajos fueron en la condición de ghostwriter, o sea, de escritor fantasma para firmas de otros. Estamos saludando, agradecemos a Camila Portillo de Brandia, que nos mandó este libro. Obviamente lo vamos a leer, Rot, editado por Pluma Platino, y cuando lo leamos les comentaremos qué nos sucede.
Bueno, voy con otro libro de no ficción, que es ¿Por qué leer a Juan Carlos Torre? De Daza. Juan Carlos Torre es un sociólogo historiador muy, muy prestigioso, nacido en Bahía Blanca. Él escribió muchísimo sobre el peronismo y el movimiento obrero, pero el libro que lo llevó a la fama popular fue Diario de una temporada en el quinto piso, un libro que fue mencionado hasta por Cristina Fernández de Kirchner. Él formó parte del equipo económico de Juan Vital Surruil. Uh-huh. El quinto piso es por el quinto piso en el Ministerio de Economía, donde está el despacho del ministro de Economía. Y él cuenta en este libro, en realidad no es que él cuenta en este libro, perdón, es un libro de distintos autores sobre su obra. Y esa obra, una temporada en el quinto piso, es la narración de cómo tenía que negociar el gobierno de Alfonsín, presionado por el FMI, y tiene una actualidad escalofriante.
Es un libro, yo no lo leí, pero es un libro que es fuente no solo de consultas, sino ha sido recomendado por los periodistas.
Totalmente.
De los medios masivos, de todas las tendencias políticas.
De todas las tendencias.
Carlos Pañi, a María O'Donnell, a Ernesto Tenenbaum, digo, todo el mundo recomienda ese libro, más allá de sus virtudes literarias, porque cuenta esos momentos que a uno les permiten espiar rara vez, ¿no?
Es un libro apasionante. Bueno, el libro sobre Juan Carlos Torre, el autor de este otro libro, de Diario de una temporada en el quinto piso, tiene como editores a Sebastián Pereira, Catalina Smilowitz y Martín Armelino. Y por último, te voy a comentar un libro de Godot, la editorial que es amiga nuestra,
sí, sí,
con Víctor Malumián a la cabeza. El libro se llama La vida secreta de las plantas, es un libro de Peter Tompkins y Christopher Baird, que son dos periodistas estadounidenses, y tiene que ver todo con el mundo vegetal, con el número de la riqueza vegetal que hay en el planeta. Pensemos que el petróleo y el carbón tienen origen vegetal, pero este libro habla desde cómo se comunican las plantas a cómo afectan la vida de todos nosotros. Hay 64 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre cubiertos por hojas, 375 mil millones de toneladas de alimento que comemos al año procedentes de las plantas. Al que le interese este tema, está en Editorial Godot, La vida secreta de las plantas.
Muy bien, así comenzamos con un pimponcito de novedades, de cosas para compartir con ustedes, que ustedes pueden acrecentar comentándonos en el programa, comentando en nuestras redes sociales, nos quieren recomendar libros, nos quieren recomendar escritores que quieren que entrevistemos. Ustedes saben, nuestras redes sociales son la forma de comunicarse con nosotros y nosotros, los vamos a tomar como fuente para ver si podemos ir haciendo crecer nuestra agenda, por ejemplo, también de invitados. Invitados que ya van a empezar a desfilar hoy en el tenedor de libros de ambos mundos, del mundo de la literatura y la gastronomía. Así empezamos el programa de hoy y nos reencontramos en segundos nomás.
Un programa para saborear los libros y pensar la comida. El tenedor de libros.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Síguenos en las redes.
Somos @provincia1270.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada.
¿Qué necesito? Oh,
13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Cuenta regresiva, inminente. Ya comienza el Cyber Monday. Sí, a partir del lunes 4, Cyber Monday en Casa Silvia. Con descuentos de hasta el 30% y hasta en 18 cuotas sin interés. Miles de oportunidades a precios increíbles para aprovechar. Ingresen a casasilvia.com y descubran lo mejor en tecnología, hogar, electro, climatización, jardín, piletas de lona, muebles, colchones y todo en un solo lugar. Recorran, comparen y disfruten el Cyber Monday en Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia. El tenedor de libros, un programa donde se siente y se comparte.
Y lo que se siente y se comparte es nuestro gusto por la buena literatura, por los sabores de la buena gastronomía. Y básicamente se comparte el talento, el esfuerzo de los profesionales de ambas ramas.
Bueno, si hablamos de talento, hoy vamos a entrevistar a un escritor súper talentoso, que también es sociólogo. Nos tiene acostumbrados a novelas extraordinarias como La Descomposición, Glaxo, Lumbre, Cameron o Una Música, todas editadas por Eterna Cadencia. Y ahora, estamos hablando de Hernán Roncino, acaba de sacar Caballo de Verano, que es un libro de él de relatos, un libro de cuentos extraordinarios, con la prosa a las que nos tiene acostumbrados, que es buenísima. Curioso también, porque es un libro con cuentos que escribió a lo largo del tiempo, algunos vinculados con su novela, fueron una especie de laboratorio de su novela. Pero bueno, vamos a preguntarle a él, que nos va a hablar mejor que yo sobre estos temas. ¿Qué tal, Hernán? ¿Estás ahí?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Lo mismo, lo mismo. Contanos un poco Caballos de Verano. Bueno, es un libro estructurado, un libro de cuentos, de relatos, estructurado en dos partes bien diferenciadas. Contanos cómo es cada una.
Sí, exactamente. Como dijiste en la presentación, este no es un libro de relatos que mientras lo iba escribiendo estaba pensando en el libro, digamos, en la totalidad del libro, sino que son relatos que se fueron escribiendo a lo largo de muchos años, yo diría un poquito más de 20 años. Este libro recupera la escritura de más o menos 20 años. Y entonces la estructura que tiene este volumen es una estructura que la empecé a pensar una vez que tomé la decisión de querer publicarlo, ¿viste? En un volumen. Entonces fue un trabajo de ir eligiendo algunos ejes que le permitieran dar una unidad al libro, y también eligiendo los cuentos que le dieran una unidad en el plano del lenguaje, en el plano de la búsqueda de algunos temas que me interesan que estuvieran presentes. Por lo tanto, en esa selección hubo textos que quedaron afuera también, ¿no? Claro. Así que finalmente el volumen quedó articulado en dos partes, una parte que trabaja más una zona rural y de pueblo, que es la más parecida a la zona que exploran mis primeras novelas. Y la segunda parte son relatos que se escapan de ese espacio y que exploran un imaginario distinto, como también pasa en algunas de las novelas más recientes mías.
Bien, en este programa que va por Radio Provincia siempre hacemos mención sobre el territorio, desde qué lugar escriben los autores. En el caso tuyo, Chivilcoy, o digamos el mundo rural, es preponderante.
Sí, es ese, el de Chivilcoy, el de la pampa gringa, esa húmeda, de esa zona cercana al río Salado, exactamente. Ese territorio, en principio, es muy fuerte en la primera parte de estos cuentos y también en la primera parte de mi escritura, digamos, ¿no? Pero también me fui dando cuenta que el territorio es un espacio, una geografía, es un elemento muy importante para la configuración de las historias que voy escribiendo. Finalmente, la búsqueda de un registro, de un tono narrativo, no está separada de la exploración de un territorio también. Son como dos elementos que terminan definiendo mi escritura, creo.
Ahora que hablamos de la definición de tu escritura, hay un antes y un después de Haroldo Conti, ¿no? En tu caso.
Exacto.
Contá cómo fue el hallazgo de la literatura de Conti.
Otro autor de esa misma zona, ¿no? De esa misma región de la provincia de Buenos Aires, de Chacabuco, Conti. A mí me pasó que cuando descubrí la literatura de Conti, yo la descubrí de grande, empecé a leer de grande. Y Conti fue un gran impacto, una gran conmoción, porque me reconcilió de alguna manera con el pueblo, ¿no? Me reconcilió con el territorio de la infancia, de la adolescencia, que son los años en los que viví en Chivilcoy, antes de venirme a Buenos Aires. Y entonces descubrir que Conti construía un universo literario con Chacabuco, digamos, que era un espacio tan cercano y tan parecido al de mi ciudad, me hizo pensar que, bueno, se podía trabajar con esos elementos, con ese espacio, con esos personajes, y se podía hacer literatura, digamos.
Claro. algún lector que te sigue va a creer que es tu primer libro de relatos, pero no lo es, ¿no? Vos habías publicado Te escupiré de mi boca.
Te vomitaré de mi boca, es como la cita bíblica.
Ah, perdón, me
equivoqué. Sí, la cita del Apocalipsis.
Claro.
Que fue un error de juventud.
¿Por qué error de juventud?
No. Fue un libro que, el primer libro efectivamente que publiqué en el 2003, y bueno, fue una edición muy chiquita, que circuló muy poco, pero que fue muy importante para mí a la hora, viste, de tener la primera experiencia de publicación. Es muy impresionante eso, ese primer gesto de publicar, porque te enfrenta a un montón de cosas que mientras vos estás escribiendo parecieran como que, viste, que no suceden en otro espacio, pero poner el texto a disposición para la publicación y desprenderte de ese texto y hacerlo por primera vez, bueno, toda una experiencia que a mí me impactó muchísimo. Fue siempre es un momento de desprendimiento así muy, muy tenso. Y esa fue la primera experiencia. Entonces sí, yo empecé escribiendo cuentos, y que son los que aparecieron en ese primer volumen. Y la idea un poco, creo, es que esos cuentos estaban tratando de ver, de tantear la posibilidad de llegar a una novela, ¿no? Había más bien una pretensión de expandir un universo narrativo más que de sumar historias en un volumen de cuentos, ¿no?
Estamos hablando con Hernán Roncino, autor, bueno, de novelas que nos gustan a todos los que leemos buena literatura, y de Caballo de Verano, que es el libro último que publicó. En Caballo de Verano, por ejemplo, hay cuentos que tienen una continuidad, como es en el caso de Pies Sucios con Febrero, ¿no? ¿Cómo se da eso?
Exactamente, sí. Sí, funcionan conectados porque son dos personas, es una pareja de clase media, podríamos decir, de una pequeña ciudad, que cada cuento está narrado desde el punto de vista de alguno de ellos, ¿no? Pies Sucios narra el marido de esa pareja y la mujer en Febrero. La mujer que está embarazada, ¿no? Ya en Febrero. Así que eso, me parece que hay una... Por eso yo te decía, estos cuentos son de los más antiguos, y creo que ahí había una búsqueda, una pretensión de ir expandiéndose, ¿no? De ir contando una historia que fuera entrelazándose un poco en un aliento más grande. Y otro elemento que creo que aparece ahí, que a mí me interesa mucho y que en estos relatos también está muy, muy presente, es la necesidad de contar puntos de vista, ¿no? Que,
claro.
De perspectivas contrapuestas, de puntos de vista, como por ejemplo, bueno, en mi novela Glaxo, se trabaja mucho, pero también creo que en estos cuentos aparecen distintas perspectivas.
Y también aparece Federico Sousa,
sí,
personaje de Lumbre.
Sí. Es el protagonista de Lumbre y un personaje, creo que es de los... Es uno que aparece en casi todos los libros. Aparece en una música muy chiquitito y es una referencia casi como un juego que lo hago aparecer al final de la novela. Aparece en Glaxo, aparece en La Descomposición y aparece en estos cuentos también como una figura así que va, en algunos es protagonista, en otras aparece como un fantasma ahí que lo refieren. Así que nada, a veces me divierto jugando con ese pasaje de personajes de un texto a otro, ¿no?
Esa presencia de ese personaje que parecen los cameos de Hitchcock, que están, ¿te forzás a ponerlo? Digo, cuando estás escribiendo... Decís, todavía no lo puse, y o te sale naturalmente, en este momento podría estar caminando por atrás este personaje.
No estoy pensando en eso como tiene que aparecer, sino que a veces sucede algo en el proceso de escritura que, nada, aparece la posibilidad de que el personaje fuera. ¿Y qué tal si es tal personaje, no? Pero no hay un plan, no hay un plan y no hay una intencionalidad así forzada de que aparezca. Creo que lo que me divierte es eso, que a veces aparece de manera espontánea y creo que puede calzar bien y entonces tomo esa decisión. A veces siento que la repetición de estos personajes, que también es parte de una larga tradición literaria que hacen eso, digamos, y del cine, como mencionás vos, creo que también me viene un poco de la experiencia, hablando de los pueblos que referíamos recién, creo que tiene que ver con la experiencia de haber vivido en una pequeña ciudad donde siempre te cruzas con los mismos, ¿no? Y donde a veces uno es el que te atiende en un boliche y después te lo cruzas como haciendo la cola en el banco y son siempre las mismas caras, ¿no?
Hablemos un poquito de cómo está hecha tu prosa y cómo está construido tu estilo. Digo, por un lado tenés una prosa muy lírica, muy poética, a pesar de que nunca leí poesía. Tú ya no sé si está en tus planes escribir o publicar poesía. Y por otro lado, yo siento que hay como una acumulación de climas que hacen a lo central, digamos. No es la peripecia ni tampoco el cuento cerrado. El estilo que vos tenés. A mí un poco me hace sentir cuando leo a tus libros, no sé, que estoy viendo La Ciénaga de Lucrecia Martel, por ejemplo.
Claro.
¿Estoy muy errado?
Wow. Todo lo que no, acabo de decir. Qué piropo me tirás ahí. Sí, me encanta esa película. Claro, trabaja con un clima, ¿no? Con un clima que no sabemos qué es lo que está pasando, qué es. ¿No? Hay una cosa ahí totalmente ligada con el ambiente, con la presión del ambiente, con las miradas, con las pequeñas percepciones de las cosas. Estoy pensando, creo, en uno de estos cuentos, en Pie Sucio, que es uno de los más cercanos, me parece, a esa, uh-huh. a ese clima de la ciénaga, ¿no?
Totalmente.
Donde hay un personaje que se lastima. Y nada, hay una pesadez, una dejadez, también y una especie de deterioro de todo. Sí, totalmente. Los cuentos no se estructuran a partir de un golpe final en la resolución, sino que la cuestión pasa por otro lado. ¿No leíste poesía? Porque no, todavía no me atrevo con el género. Pero me encanta leer poesía, me encanta tal vez juguetear con eso en la prosa, ¿no? En hacer que la prosa se enriede un poco también con una mirada poética.
Claramente es así. Hace poco, ahora que mencionamos Lucrecia Martel, la escuché decir que la obligaron por una cuestión de mercado a que resumiera en un minuto la trama de La Ciénaga. Y es imposible, porque La Ciénaga está hecha de clima.
O sea, claro.
Le pedían peripecia y ella no pudo contestar, entonces contestaron por ella y dijeron, bueno, es la historia de una mujer alcohólica, o sea, cualquier cosa. tu literatura tampoco se puede llevar a sinopsis, a pesar de que tienen una trama, ¿eh? Digo, no es que son solo cuentos. Hay clima y hay historia también, no contada por ahí de una manera a través de peripecias, ¿no?
Hay trama, totalmente, y es algo que me interesa mucho pensar. El problema, y ahí traes un tema que a mí me interesa muchísimo, muchísimo, que es, y Martel la escuché también en algunas conferencias reflexionar sobre el tema. Y también muchos cineastas que me interesan, como el chileno Raúl Ruiz, uh-huh. ha escrito mucho sobre este tema de cómo pensar una trama, ¿viste?
Claro.
Y cómo pensar un conflicto que no reproduzca exactamente el modelo aristotélico tradicional, ¿no? De dos voluntades que se enfrentan y que están desplegando el modelo de principio, nudo y desenlace, ¿no? Hay, por ejemplo, Raúl Ruiz en un ensayo muy bonito que se llama La teoría del conflicto central, plantea una discusión con el modelo de Hollywood de cómo estructurar una historia, y él dice algo muy interesante, él que viene del sur de Chile, ¿no? Y que escribe mucho sobre las leyendas de esa zona de la Patagonia en Chile, en Chiloé, por ahí, dice que cada cultura tiene su propio conflicto y hay que saber contarlo, ¿viste?
Exacto, exacto. Bueno, en alguna de las entrevistas que estuviste dando dijiste el gran desafío de la literatura hoy es no convertirse en una serie de Netflix. Un poco tiene que ver con eso, ¿no?
En este sentido lo digo, ¿no? En el sentido, claro. Una cosa es que un libro se lleve y se haga película y se transforme en serie, ¿no? Y otra cosa es cuando la literatura escribe copiando los parámetros algorítmicos que organizan las tramas de Netflix, ¿no?
Claro.
Eso es otra cosa. Porque sabemos que hay como todo un trabajo técnico y de estudio de cuando la gente se aburre, qué cosas tienen que pasar en las tramas de Netflix, digamos, para que la gente, como dicen, y a mí me pasa también, ¿no? De quedarte todo un día mirando una serie de manera adictiva, digamos. Eso está pensado, se sabe cuándo afloja la atención y cuando la gente se aburre y pasa otra cosa. Bueno, el problema es cuando la escritura de ficción, la literatura en especial, quiere traducir esos mecanismos industriales a la trama de una novela.
De hecho, en la publicidad se está utilizando mucho la narración tradicional, modo tradicional, ¿no? Como explicó Byung-Chul Han en La crisis de la narración.
Claro, claro. La tensión esa entre la narración y el storytelling que habla.
Exacto.
Chul Han, ¿no? Sin dudas.
Te quería preguntar por el cuento.
Es un gran desafío, perdón.
Sí, claro.
Es un gran desafío en el que está la escritura de ficción ahí. ¿Qué hacer, no? Porque a todos nos gustan las series y pasar un rato divertido o quedar atrapado en esa. Y además hay extraordinarios guionistas que trabajan en series de Netflix, quiero decir,
claro.
¿No?
Uh-huh.
Lo que pasa es, ¿qué aporta la literatura como la entendemos históricamente? ¿Qué puede decir hoy? ¿Viste? Ese es el de gran desafío, me parece.
En alguna reseña de tu último libro leí que estaba el tema Malvinas en el cuento que cierra el libro, Ejército Enemigo. Y yo lo leí, para mí es un cruce de temas, no es un cuento sobre Malvinas, sino justamente un acercamiento desde lugares no convencionales digamos, dentro de lo que está el tema Malvinas, pero no es exclusivamente un cuento sobre Malvinas. ¿Podrías explicar?
No. Sí, totalmente, porque es un abordaje en los alrededores de la guerra, ¿no? Es un abordaje que más que hablar de Malvinas directamente está hablando de la dictadura también, ¿no? Y de las tensiones internas que se daban por ahí en esos últimos años en el contexto de la guerra también. Y apunta más bien a cuestiones chiquititas, a pequeños negocios, a pequeñas transacciones que se podrían haber dado dentro de la dictadura en los últimos años, ya en la retirada, en el momento de la guerra. Entonces, este cuento fue escrito para una antología que sacó Alfaguara cuando se cumplieron 40 años de la guerra,
uh-huh.
En La guerra menos pensada, se llama, lo compiló Miguel Dalmaroni y Victoria Torres. Y la posibilidad que teníamos de escribir era sobre algún episodio autobiográfico, alguna cosa que hayamos vivido de la guerra. Y la otra era ficción, ¿no? Yo fui por la ficción, pero también abordar Malvinas siempre me costó, siempre me resultó muy complejo pensar alguna temática de ficción abordando directamente la guerra. Y creo que la forma de aproximarme al tema fue yéndome a la isla Martín García, ¿no?
Hernán, como chivilcoyano, Te llevo a esos primeros.
Muy bien,
a esos
primeros. Lo dijiste muy bien.
Gracias, lo busqué, debo reconocer, porque mi tendencia natural era decir chivilcoyense, pero lo busqué antes.
Otros dicen, chivilcochinos, dicen otros.
Bueno, eso puede tener alguna carga ya más...
Hay una carga ya
Los descendientes de orientales también pueden
claro,
ser.
También. Chivilcón. Pero bueno, yendo hacia esos otros, hacia tu origen, hacia tu lugar de origen, como este, el tenedor de libros, hablamos de literatura y de gastronomía. Quería saber si hay cuáles son los sabores que te llevan a Chivilcoy.
Uy, qué pregunta interesante, ¿eh? Los sabores obvios son los del asado, ¿no?
Ajá.
Pero hay otros sabores. Por ejemplo, hay un gran helado en Chivilcoy.
Mira.
Una gran heladería que siempre que va gente de Buenos Aires o gente que viene de otros lugares y lo llevo a tomar un helado de la heladería más famosa de Chivilcoy, que es Trapani, y sí, quedan realmente encantados. Es una gran heladería.
Bien, eso es un muy buen dato.
Y merece ser destacado.
Dato, sí. Porque además tiene muchos años, supongo, es una heladería tradicional.
Sí, tiene, no sé cuántos años, pero sí tiene. Yo era adolescente y ya estaba, sí.
Bien, bien. Y decías, bueno, los asados, obviamente, como todo lugar de La Pampa. ¿Y qué otras cosas? ¿Y tu historia gastronómica, la familiar? ¿A dónde te llevaba? ¿Había una cultura gastronómica? Bueno, ¿qué se comía en tu casa, básicamente? Eso es la cultura gastronómica.
Bueno, lo que viene, mira, mi hermano es chef. ¿Viste? Mira. Está trabajando, está en España, en Mallorca.
Bien.
Y hace unos años puso un restaurante que quería replicar un poco el sabor de la tradición familiar, en especial de mi abuela italiana, ¿no? De mi abuela italiana, que siempre hacía grandes almuerzos familiares y amasaba ella los ravioles.
Uh-huh.
y preparaba el tuco y hacía toda una gran ceremonia, un gran ritual en torno a esas pastas que nos marcaron muchísimo. Yo tuve la suerte después de poder ir a visitar el pueblito donde ella había nacido y quedaba algún familiar,
sí,
que me recibió y se replicó algo muy conmovedor, que fue también unas pastas que eran extraordinarias y que nada, me hicieron acordar mucho a mi abuela. Y la abundancia, ¿no? Te servían 80 platos de comida sin parar y había que comer permanentemente.
Claro.
Pero
claro,
eso, me viene esa combinación, ¿viste? Que uh-huh, un poco está en estos pueblos también, entre la tradición del asado y de la pasta de los italianos y de los más criollos.
¿Sí? Claro, claro que sí.
Hernán, para cerrar, te quería preguntar, tu literatura, además de disfrutable, es sofisticada. ¿Hay lectores de gustos sofisticados en la Argentina? ¿Sentís que sos valorado en la justa medida?
Ay, qué difícil esa pregunta. No sé cómo responderla.
Te quise complicar al final.
Sí, sí. La verdad que... Mirá, primero, la pretensión que tengo es poder publicar, ¿viste?
Uh-huh.
Y el libro después tiene su recorrido y uno no puede hacer nada más que cuando sale el libro y esperar que haya algún lector y que pueda generarse alguna comunicación a partir de eso. Siempre una comunicación diferida, siempre... Es muy lindo ir a ferias del libro. Ahora fui a la de Berazategui y el otro día voy a ir a la de San Martín, a Junín, y me encuentro ahí, siempre aparece un lector, ¿viste? Que me conmueve muchísimo decir, ¿cómo llegaste a mi libro? ¿Nos conocemos? Siempre me pregunto, ¿nos conocemos? No te conozco, soy un lector. Entonces eso, nada, ya es maravilloso. Y después, no sé, se instalan modas, pasan cosas, pero yo a mí me quedo satisfecho con la posibilidad de publicar el libro.
Perfecto. Muchísimas gracias, Hernán Roncino. Recontra recomendamos Caballo de Verano, su último libro, que es de relatos. Gracias, Hernán.
Gracias, Martín. Miguel, un gran abrazo.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El tenedor de libros.
Marolio le da sabor a tu vida. vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Vuelve a La Plata, el sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La Aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. AFSA, por una nueva cultura del agua.
Lo más destacado
de los otros deportes
lo escuchás en Instinto Amateur. Con la pasión de hacerlo todo solo por deporte.
Instinto Amateur.
Con Daniel Gamayo, Alejandro Tuminello y Gonzalo del Rivero.
Domingos
de 15 a 17.
En Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabés que si estás en el mundo de la música, la Provincia de Buenos Aires tiene un lugar para vos? Código Provincia es la plataforma de la industria de la música bonaerense que estás buscando. Y te busca a vos. ¿Hacés música? ¿Sos técnico, manager, asistente, iluminadora o DJ? Estamos buscando para hacer de Código Provincia el espacio en el que podamos potenciar la industria de la música bonaerense. El catálogo Código Provincia te espera. Inscribite ya mismo en códigoprovincia.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tenedor de libros.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Es la primavera, es el tiempo en que los que somos vagos durante el año decimos, uy, hay que empezar a cuidarse, si además nos gusta comer. Buscamos una manera de comer muy rico, pero que sea con menos grasas, que sea con menos cosas prohibidas. Por eso le damos a los vegetales, que nos encantan durante todo el año, pero además tratamos de no solo hacerlo, sino a la vista de todos. Comemos más ensaladas, comemos más cosas frescas y de esa manera nos sentimos mejor.
Hay que terminar con esa idea de lo que gusta engorda, ¿no?
No, claramente, claramente no.
Cuando no estaba muy explorado el tema de las verduras.
Exactamente, y sobre todo los verdes. Y si pensamos en una ensalada, pensamos en el producto básico de la ensalada argentina. ¿En qué pensamos? En la lechuga.
Totalmente.
¿No? No hay ensalada sin lechuga. La lechuga es, el 95% de la lechuga es agua, está compuesta por agua. Y solo tiene 1,4 gramos de carbohidratos, así se dice, y 1,5 de fibra por cada 100 gramos. Esto explica justamente su bajo contenido calórico. Es fuente de vitamina C, tiene magnesio, sales minerales, es fuente de fibras necesarias para el cuerpo, reduce la ansiedad y el estrés, favorece la relajación muscular y ayuda a reducir los calambres. Todo esto lo hace la lechuga, cosa que yo por lo menos realmente no sabía, no tenía mucho registro de eso. ¿Qué lechugas se producen en Argentina? En Argentina se producen y comercializan durante todo el año la tradicional lechuga criolla, la morada, la capuchina, la francesa, la que se llama Hoja de Roble y Baby Leaf, Baby Leaf. Según su volumen de comercialización, la lechuga, escucha esto, Miguel, es la tercera hortaliza en orden de importancia, después de la papa y el tomate. Y la número uno dentro del grupo de vegetales de hoja. Como decíamos, para los argentinos,
sí, sí,
verdura de hoja, lechuga, es la número uno. Pero además es la tercera en orden de importancia de todas las demás hortalizas. El consumo de lechuga per cápita hace pocos años, que es el último registro que hay, en 2017, era de 19 kilos por persona. ¿Sí? Nuestros amigos de Sueño Verde, en estos tiempos de calor y que además nos traen durante todo el año las lechugas, las mejores lechugas que ya vienen lavadas, que vienen sanitizadas, además en estas épocas nos traen mix ya preparados. No son ensaladas, sino son mixes que se pueden comer ya directamente como ensaladas, vienen en unas bolsas. Son mix de lechugas de distintas variedades y con la intervención de algún otro producto. Uno que me encanta viene con el nombre de ensalada cítrica. Es un mix que tiene lechugas, que se producen en los propios campos de Sueño Verde, con un toque de acedera que aporta un sabor a limonado. ¿Qué es la planta de acedera? Es una planta que uno le puede reconocer su hoja porque tiene un tallo muy grueso en el que se van colocando hojas que parecen alternadas. Hay de la acedera, que como dijimos antes, tiene gusto a limón. Especies masculinas y especies femeninas. Las plantas masculinas de la acedera dan lugar a unas hojas que tienen un color verdoso, mientras que las plantas femeninas tienen un color más rojizo. Cuando uno ve la planta de acedera, las hojas de acedera, hay algunas que son verdes y otras que son medio violáceas, medio rojitas. Esa es la diferencia entre las masculinas y las femeninas. Todas aportan este sabor de limón. Es una sensación extraña. Uno come una hoja de acedera, es como si estuviera comiendo una hoja de espinaca, tal vez, porque es una textura un poquito más gruesa, pero cuando termina le queda un gustito a limón que uno dice, ¿dónde lo exprimieron sin que yo no lo viera?
Claro.
¿Sí? Esa es la acedera que realmente es muy interesante en este mix, en esta ensalada cítrica. ¿Por qué tiene ese sabor a limonado? Tiene que ver ese sabor, técnicamente se dice sabor acidulado, tiene que ver con la acidez. Proviene de la alta concentración de ácido, y acá lo tengo que leer, oxálico. Es un ácido muy frecuente en variedades vegetales que es unas 300 veces más potente que el vinagre o el ácido acético. Y es muy beneficioso para personas con problemas renales, reumatismo, artritis, gota o acidez estomacal. Así que...
Qué bueno, qué interesante.
Hay que aprovechar esta temporada en la que se consigue acedera fresca y sabrosa para consumirla, porque además de rica, nos hace bastante bien.
Mientras hablabas, recordaba una anécdota que no me deja muy bien, que era una vez cuando yo era preadolescente, mi tía, una tía muy querida, me dio determinada suma de dinero y me dijo, anda a la verdulería y comprá todo lo que puedas con esto. Y volví solo con lechuga, gasté toda la plata en lechuga. Creo que tuvimos que comer los 19 kilos per cápita anuales en una noche, pero me quería matar.
Bueno.
No era un tipo de muchas luces.
No. Bueno.
Ahora, en cambio, tampoco.
Bueno, así que a comer lechugas frescas, a comer mixes, mezclas de lechugas de todas las variedades, la que más te guste, y a poder incorporar, si no la conoces, incorpora acedera, que es un vegetal verde, de hoja, pero que es muy beneficioso para la salud, además de ser muy rico. Si no, buscas el mix, la ensalada cítrica que hace Sueño Verde, que te trae ya en una bolsita sanitizada Sueño Verde y te la resuelven. Y no tenés que salir y gastarte toda la plata de tu tía. Buscalo en sueñoverde.com.ar.
Una sopa de letras, una ensalada de ideas, un revuelto de emociones. El tenedor de libros.
Para algunos el mejor amigo del hombre es el perro. Para otros son los libros. ¿Se pueden mezclar animales y literatura?
Yo te diría que para los escritores y las escritoras, el mejor amigo es el gato.
Mira.
El gato. Hubo algunos que se pasaron de bando, ¿eh? Eran fanáticos de los perros y después se hicieron fanáticos de los gatos. Las razones no las averigüé, puedo imaginarlas, pero ¿sabés qué tantos escritores que tuvieron gatos y que fueron fanáticos que en realidad habría que nombrar a los que no lo fueron? Porque son tantos que es increíble. Te menciono algunos del siglo XIX. Vamos a empezar por Dickens, por ejemplo.
Charles Dickens.
Tenía un gato que llamaba Bob, era fanático, era un gato sordo. Un gato que lo seguía como si fuera a su sombra, a todos lados a Dickens. Cuando falleció Bob, Dickens hizo que un taxidermista lo embalsamara. Y además lo que elaboró es un abre cartas uniendo a sus patas una hoja de marfil. De manera que con una de sus patitas hizo un objeto para recordar a Bob y a la vez para abrir cartas. Una cosa bastante impresionante. Pero no fue el único, digamos, escritor del siglo XIX. Podemos mencionar entre los fanáticos, algunos le dedicaron obras, algunos, digamos, hablaron sobre los gatos, hicieron declaraciones. Tenemos a Víctor Hugo, a Julio Verne, a Balzac, a Edgar Allan Poe, ¿no? El gato negro, escribió. Después tenemos un caso como el de Natsume Soseki, escritor japonés, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Hay una muy linda edición de Impedimenta del libro Soy un gato, donde el gato es el narrador de la historia, se ríe un poco de las costumbres de Japón de la época de Soseki. Baudelaire fue fanático, Eliot. Bueno, de acá tenemos también escritores fanáticos. Sin ir más lejos, Borges, Cortázar. Pero había un escritor que era especialmente fanático. Ese escritor era Osvaldo Soriano. Que, digámoslo de paso, su literatura no fue tan considerada como hubiera merecido. Se la consideraba demasiado popular o demasiado vendedora, tal vez. Había un poquito de envidia en eso. Vamos a escuchar lo que decía Juan Sasturain, escritor, exdirector de la Biblioteca Nacional, sobre Osvaldo Soriano, su amigo, y los gatos.
Los gatos son el mejor amigo del escritor. Muchos de nosotros los admiramos. Y por eso aparecen como protagonistas de cuentos, novelas y poemas. Además, hay quienes los consideran fuente de inspiración. Es el caso de Osvaldo Soriano. El gordo Osvaldo Soriano le encantaban los gatos. Osvaldo decía incluso que un escritor sin gato era como un ciego sin lazarillo. Decía incluso, cuando escribió Triste, solitario y final, su primera novela, decía que había sido un gato negro, similar a la gata de su admirado Raymond Chandler, la que le había dado la solución final de la historia. Cuando escribió A sus plantas rendido un león, que es la tercera novela, la cuarta, el gordo dijo que fue fundamental en esa escritura un gato que se llamaba Peteco, que lo acompañó todo el tiempo. Incluso Osvaldo tuvo un gato, el famoso negro Bení, que lo acompañó en el exilio, de ida y de vuelta. Todo el tiempo estuvo con él. Hay una anécdota más. Osvaldo filmó Una sombra ya pronto serás, con Héctor Olivera. Incluyó un gato en el guión. Olivera lo persuadió de que era imposible. Es muy difícil que estos puedan actuar bien, ¿eh? O que tengan tanta paciencia.
Me dan unas ganas ya, además de escuchar y disfrutar a Juan Sasturain hablando, me dan unas ganas de ir y volver a leer a Osvaldo Soriano.
Sí, totalmente. Vos sabés que yo estuve en el rodaje de esa película, En la sombra ya pronto serás, en un pueblito de La Pampa, Chacharramendi. Fue espectacular. No sabía la anécdota del gato. Me enteré por este audio.
Hubiera sido el único, o sea, la excusa de Olivera de que no saben actuar bien, hubiera sido el único que no hubiera, que sin actuar bien en esa película, que recordamos tiene al seleccionado nacional de actores totalmente, de aquellos años.
Totalmente.
¿No? Federico Lupi, Ulises Dumont, Miguel Ángel Solá, Rodolfo Rani, y siguen ahí de Padilla, siguen las firmas, y era un festival. Esa película, ¿no?
A ver, mencionábamos antes a Borges, a Cortázar, te puedo mencionar a Olga Orozco, pero muy, muy fanática, te puedo mencionar también escritoras, digo escritoras porque también habrá escritores, pero tengo muy claro, contemporáneas, argentinas, Selva Almada, fanática de los gatos, Gaby Cabezón Cámara, fanática de los gatos, María Maluzardi, una poeta de primer nivel, fanática de los gatos. María Gainza, otra de las escritoras del momento, fanática también. Vamos a decir, ahora te voy a decir autores que a mí me gusta, que fueron fanáticos de los gatos: Truman Capote, Patricia Highsmith, Hemingway, que llegó a tener 30 al mismo tiempo, y además gatos que tenían la peculiaridad, muchos de ellos, que eran de la misma familia, que tenían dedos de más. Era una característica de los gatos de Hemingway bastante peculiar. Borges tuvo gatos a los que les dedicó poemas. Por ejemplo, uno se llamaba Odín y otro Beppo.
Beppo, claro.
Y él escribió un poema que se llama...